Leemos en la primera carta del apóstol Pedro y la primera parte de esta carta, capítulo 1 y versos del 1 al 9. Dice así, esta primera parte de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si has sufrido en el pasado, o si lo estás pasando mal ahora, espero esta mañana consolarte y animarte, bueno, no yo, sino la palabra de Dios, con aquello con que el apóstol Pedro en su día consoló y animó a aquellos creyentes que estaban viviendo como exiliados en esa zona de lo que hoy es Turquía. Y os traigo 7 motivos de consuelo y de ánimo. Espero que lo sean para nosotros esta mañana. 7 motivos de consuelo y de ánimo basándome en este pasaje de Primera de Pedro. En primer lugar, como primer motivo de consuelo y de ánimo, una vida nueva. Una vida nueva es el primer motivo, la primera razón por la cual podemos tener consuelo aunque estemos sufriendo o pasando mal. Si somos creyentes, el Señor nos ha regalado nada menos que una vida nueva en el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ahora. Aquellos creyentes, aquellos expatriados de la dispersión, como se llaman aquí al principio de la carta, al igual que Pedro, habían experimentado ese nacimiento espiritual, sin el cual, según lo dicho por el Señor a Nicodemo, es imposible ver el reino de Dios y menos entrar en ese reino. Por eso dice Pedro aquí, nada más empezar esta carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo renacer. Y sabéis, nadie se hace nacer a sí mismo. Si lo pensáis, nadie se hace nacer a sí mismo, ni físicamente, ni tampoco espiritualmente. Nos hicieron nacer físicamente nuestros padres. Y nos hizo nacer espiritualmente nuestro Padre, con mayúscula, nuestro Padre Celestial. Y Él nos resucitó de la muerte espiritual y nos dio nueva vida, vida espiritual. Nos hizo renacer, como escribe aquí Pedro, el apóstol Pedro. Y déjame que te pregunte, sin seguir con este mensaje esta mañana, ¿tú has experimentado este nacimiento espiritual? ¿Tú también puedes decir que el Padre Celestial te ha hecho renacer? ¿Tú estabas muerto en términos espirituales, pero en algún momento, en alguna circunstancia de tu vida, Dios irrumpió en tu vida para hacerte nacer espiritualmente? ¿Tú puedes decir eso? Si yo te preguntara si eres creyente, seguramente dirías que sí. Pero si yo te preguntara, vale, dices que sí, ¿cuándo naciste espiritualmente? Y a veces no sabemos la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que somos creyentes, que somos cristianos? ¿Porque lo eran nuestros padres o lo son? ¿O porque desde niños asistimos a una iglesia cristiana? ¿En qué nos basamos para decir que somos cristianos? La única base que hay para decirlo es si Dios nos ha hecho renacer por esa obra soberana de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Las únicas personas que son creyentes según la palabra de Dios son las personas que han sido regeneradas, o sea, hechas nacer espiritualmente por obra de Dios en sus corazones. ¿Tú has tenido esa experiencia? Si no, o si no estás seguro, esa es tu mayor necesidad en este momento. Si todavía tú no sabes si has nacido espiritualmente, todos hemos nacido físicamente, pero ¿espiritualmente qué? Pero si no hemos nacido de nuevo, nacido desde arriba, nacido por obra del Espíritu Santo, es que no somos creyentes todavía, no estamos todavía en el camino de la salvación. Y esa es la mayor necesidad de todos los seres humanos. Pero si el Señor sí te ha hecho renacer, como lo había hecho con aquellos creyentes en el primer siglo, como también lo había hecho con el apóstol Pedro, el que escribió esta carta, si tú también puedes decir, pues sí, gracias a Dios, Él me hizo a mí también renacer. Yo también experimenté ese nacimiento espiritual. Yo creo que este hecho nos puede dar mucho consuelo y mucho ánimo cuando sufrimos en general y cuando sufrimos por ser creyentes, cuando nos critican y nos persiguen por el hecho de ser nosotros creyentes, hijos de Dios. Un gran consuelo para el creyente cuando lo está pasando mal es el saber que gracias a Dios tiene esa vida nueva, porque Dios lo ha hecho renacer. Ese es el primer consuelo ante todas las pruebas y sufrimientos de esta vida aquí. Pero voy a pasar a un segundo motivo de consuelo y de ánimo después de una vida nueva. En segundo lugar, un sufrimiento limitado, un sufrimiento limitado. La mala noticia es que en esta vida el sufrimiento es algo inevitable. Y eso lo voy a decir las veces que haya que decirlo, porque hay unos predicadores, entre comillas, por ahí, que nos están diciendo que no es necesario que suframos en esta vida. Que si tenemos suficiente fe, nos dicen, no tenemos por qué sufrir. Eso es mentira, según la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros no ha sufrido? ¿Y quién de nosotros no ha sufrido alguna vez por el hecho de ser creyente? Y todavía nos quedan más sufrimientos. Y no digo por desanimaros, lo digo porque es verdad. Y necesitamos conocer la verdad y creer la verdad. Y no dejarnos engañar por ninguna teoría sobre que Dios no quiere que sus hijos suframos. Pero en toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, vemos creyentes como nosotros sufriendo y pasando mal. Y a veces precisamente por el hecho de ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, esa es la mala noticia, pero es una realidad. En esta vida se sufre, nosotros sufrimos, hemos sufrido, estamos sufriendo, seguiremos sufriendo. y por muy atractiva que pueda ser la idea contraria, no es una idea que encontremos en la palabra de Dios. Y yo encuentro aquí, en este pasaje, que donde estamos esta mañana, primero de Pedro, tres razones o tres evidencias de que lo que estoy diciendo es así, que tenemos que sufrir, que vamos a sufrir como ellos estaban sufriendo en el primer siglo. Primero, se habla aquí de diversas pruebas. Si os fijáis en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros, está escribiendo a creyentes, y dice, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Está diciendo que en esta vida pasamos por diversas pruebas, por todo tipo de pruebas, de sufrimientos, de aflicciones. Y en segundo lugar, Pedro da a entender que a veces eso es necesario. Es necesario que sea así. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué está diciendo? Puede ser necesario, si es necesario, aunque tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermanos y hermanas, si estáis pasando mal, si estáis sufriendo, y sobre todo si estáis sufriendo por causa del Señor y del Evangelio, que no os sorprenda, porque es normal que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas también. Aquí no hay nada de la idea de que el creyente no tiene por qué sufrir. Pedro piensa otra cosa distinta. Y él lo sabía por experiencia. Y ellos también lo sabían. Pero es que además, en tercer lugar, he dicho que existen diversas pruebas. He dicho que a veces esas pruebas son necesarias, según lo que dice Pedro aquí. Pero en tercer lugar, es más, Dios utiliza nuestras pruebas para hacernos bien. No solo que vamos a pasar por pruebas, no solo que a veces es necesario que sea así, sino que, viéndolo ya más positivamente, el Señor precisamente usa nuestros sufrimientos y nuestras pruebas, ¿para qué? Para probar y para fortalecer nuestra fe. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Dios tiene un buen propósito, incluso para nuestras pruebas y sufrimientos. Ahora, este segundo punto, este segundo motivo de consuelo y ánimo, un sufrimiento limitado, no es para enfatizar tanto el hecho en sí de que sufrimos, es para que veamos que Dios pone límites. Dios pone límites a nuestros sufrimientos. Porque lo que dice Pedro aquí, hay una frase que fácilmente podemos correr y no fijarnos mucho en ella. Y dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿lo veis? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está diciendo que desde una perspectiva, desde la perspectiva de Dios y de lo que Él pretende hacer a través de nuestras pruebas y sufrimientos, no es tanto lo que tenemos que sufrir. Por un poco de tiempo, puede ser años, a nosotros no nos parece tan poco tiempo, nos parece todo lo contrario. Cuando tienes dolor, ¿qué pasa? El tiempo va más despacio, ¿no? O sea, cuando tú estás pasando mal, sea por un dolor físico, o por un problema en casa, o por cualquier tipo de problema que tú tengas, parece como si las agujas de reloj avanzasen más despacio. Cada minuto parece una hora, y cada hora un día, y cada día un año. O sea, es una eternidad. Hablamos de que se eterniza a veces, o parece eternizarse el dolor cuando sufrimos. Pero aún así, Pedro puede decir, por un poco de tiempo. Porque ahora lo que nos parece mucho, un día lo veremos con otros ojos, desde otra perspectiva y de otra manera. Pero si pensáis en el caso de Job, los que conocéis la Biblia, que conocéis, hay un libro que se llama el libro de Job, y en ese libro de Job Dios le da permiso a Satanás para que él ataque a Job, un buen creyente, el mejor creyente que había en ese momento de la historia en el mundo, y Dios permite que Satanás ataque a Job, que le quite todo lo que tenía, incluso a sus 10 hijos. Y bueno, al final, la segunda vez que le ataca, le da una terrible enfermedad física por todo su cuerpo. Pero lo importante es recordar que Dios puso límites a Satanás. Satanás tuvo que pedir permiso primero para poder atacar a Job. Y cuando Dios le dio permiso, le dijo, vale, pero solo hasta aquí, nada más, solo hasta este punto. Y yo estoy convencido de que lo que Dios hizo en el caso de Job también lo hace en nuestro caso. No hay un versículo también que dice, Dios siempre nos dará la salida. En 1 Corintios capítulo 10 dice algo así, que no hay ninguna tentación, tal, pero después Dios dará también la salida para que podamos soportar esa prueba. Es decir, el Señor sabe hasta dónde Él puede permitir que suframos. Él sabe dónde poner los límites y los pone los límites. Yo creo que Dios limita, y insisto, yo sé que no parece ser así, A mí tampoco me parece ser así. A veces cuando yo lo estoy pasando mal, lo que estoy diciendo no parece ser verdad, pero yo creo que es verdad. Dios sabe limitar la cantidad del sufrimiento, la intensidad del sufrimiento y también la duración del sufrimiento, que no es poco. Si pudiéramos ver nuestros sufrimientos desde la perspectiva del Señor, con todo lo que Él sabe perfectamente de nosotros, veríamos todo quizás de otra manera. Pero sabéis, un día, seremos capaces de ver las cosas desde esa perspectiva de Dios. Cuando ya no estemos aquí, cuando estemos con el Señor en la gloria, en el cielo, y cuando miremos hacia atrás, yo no sé si en el cielo vamos a poder recordar cosas de esta vida o no, no voy a entrar en esa especulación, pero sí que creo que cuando estemos en la presencia de Dios, y cuando, si podemos, cuando miremos hacia atrás, hacia nuestras vidas aquí abajo, y pensemos en todo lo que hemos sufrido durante nuestra vida, entonces, si no ahora, entonces estaremos de acuerdo con Pedro. Fuimos afligidos por un poco de tiempo, pero ahora estaremos en una eternidad de gozo, de felicidad en la presencia de Dios. Entonces sí que veremos las cosas de otra manera distinta. Y una parte de la clave de la vida cristiana, y no es fácil esto, es intentar ahora, ver la vida como la veremos entonces. ¿Entendéis? Una parte importante de la vida cristiana es ser capaces, con la ayuda de Dios, de anticipar la perspectiva que tendremos en el cielo, intentar mirar lo de aquí y ahora, ya, desde esa perspectiva de entonces. ¿A que no es fácil eso? No es fácil. Pero si podemos hacerlo con la ayuda de Dios, será de bendición. Es un consuelo saber que, al igual que en el caso de Job, también en nuestras vidas, el Señor, aunque nos permite sufrir, nos permite pasar por todo tipo de pruebas, pero a la vez Él pone los límites. Conociéndonos perfectamente, Él pone los límites. Es un consuelo. En tercer lugar, vemos aquí otro motivo de consuelo, un propósito bueno, una vida nueva, un sufrimiento limitado por el Señor. En tercer lugar, un propósito bueno. No solamente es un consuelo saber que el Señor pone esos límites, También es un consuelo saber que todo lo que sufrimos sirve un propósito bueno. Fijaos aquí, si tenéis vuestra Biblia abierta, versículos 6 y 7. En lo cual, dice Pedro, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que esas dos pequeñas palabras, para que nos indican un propósito de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, lo que ha dicho en el versículo anterior, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las dos palabras para que nos dicen, nos enseñan, no solo que Dios sabe poner los límites adecuados a cada cruz, a cada sufrimiento nuestro, sino que Él tiene un buen propósito en nuestras pruebas y aflicciones. Básicamente, lo que hace aquí Pedro es comparar nuestra fe con el oro. Compara nuestra fe con el oro. ¿Y qué dice? Dice, ¿no sabéis que el oro cuando se saca de la mina se tiene que pasar por un horno? ¿Para qué? Para separar de lo que se saca de la mina, para que se separe lo bueno de lo malo, lo que vale mucho de lo que no vale nada. Está todo mezclado, el oro y la escoria. Entonces hay un proceso de refinamiento, de purificación. Y en ese proceso, por las altas temperaturas del horno, ¿qué pasa? Se va quitando todo lo que no vale para que solo quede lo que sí vale, y es oro. O sea, lo que hoy es una de las cosas de más valor cuando compras algo de oro. Además, el oro ya con la crisis vale más que nunca, ¿no? Pero el oro vale tanto porque ya se le ha quitado la escoria que estaba mezclada con él en la mina. Pero lo sacan y lo pasan por fuego y se van separando lo bueno y lo malo. ¿Y qué dice Pedro? Dice, ¿sabéis qué? Nuestra fe vale más que el oro. Nuestra fe es más valiosa incluso que el oro. ¿Cuánto vale el oro? Mucho. Dice, nuestra fe vale más todavía. Y si el oro necesita pasar por ese proceso de separación de lo bueno de lo malo, pues cuánto más nuestra fe, que vale más que el oro, también necesita pasar por un fuego, metafóricamente hablando, para que también se pueda separar de nuestra fe lo bueno de lo malo. ¿Qué está pasando aquí? Los sufrimientos, las pruebas, esas diversas pruebas de esta vida, que las tenemos todos, Dios las usa para probar nuestra fe, a ver si es genuina, a ver si es oro o no, para probar nuestra fe, pero también para purificar nuestra fe. ¿Eh? Es un proceso doloroso, es un fuego, es una prueba, son muchas pruebas, y lo pasamos fatal muchas veces. Pero si somos capaces de ver ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Poco a poco, Él nos va quitando la escoria de nuestra fe para que quede lo bueno. Dios está usando lo que tú estás sufriendo ahora en tu vida, lo que Dios pretende hacer con eso que tú estás sufriendo es probar y purificar tu fe, para que tu fe salga más fuerte y más pura y más limpia, para que seamos mejores creyentes. Y sin las pruebas, sin ese horno espiritual, nuestra fe no crecería, no se haría más fuerte. Nos quedaríamos en el nivel de bebés espirituales. Pero el Señor no quiere eso, Él quiere que crezcamos, que nuestra fe crezca. ¿Y qué usa? Usa el dolor de las pruebas para ello. Vamos a pasar al número 4. Son 7 motivos de consuelo y de ánimo. Vamos ahora con el número 4. Hemos visto una vida nueva, un sufrimiento limitado, un propósito bueno, y en cuarto lugar, una fe robusta. Y esto enlaza con el punto anterior. Pero es el fruto del punto anterior. Una fe robusta es la consecuencia del dolor, de los sufrimientos de esta vida. Os quiero hacer ver un pequeño detalle que quizás sea de esos detalles que no siempre vemos cuando leemos la Biblia, pero en este pasaje que hemos leído, en este pasaje del que estoy predicando, se habla de la fe 4 veces. 4 veces. Es importante. Se habla de la fe en el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Versículo 8. En quien creyendo, no dice fe, pero dice creyendo, es fe. Y versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. 4 veces aquí habla Pedro de la fe. La fe es algo importante. Y vemos aquí rápidamente 4 cosas sobre la fe del creyente. Primero vemos cuál es el papel de nuestra fe. Versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios. Es el poder de Dios lo que nos guarda, lo que nos protege, como veremos ahora. Pero ¿cómo lo hace? Mediante, a través de la fe. La fe es el medio, al igual que la fe es el medio por el cual recibimos la salvación, ¿verdad? O sea que no somos salvos por nuestra fe, pero si no creemos, no seremos salvos. Es un equilibrio. No pensemos que el mérito esté en nuestra fe. No. ¿Cuántas veces habré dicho desde este púlpito qué es la fe? La fe es la mano vacía que se extiende para recibir el regalo de Dios de la salvación. La fe, mi fe no tiene mérito. Pero si no creo, no hay salvación. ¿Por qué? Porque la fe es el medio por el cual recibimos las bendiciones de Dios. Pero no solamente la gran bendición que es la salvación. Todas las bendiciones, en un sentido, se nos canalizan a través de la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. El papel de nuestra fe es ser ese medio por el cual nos llegan todas las bendiciones de Dios. Pero también se habla, y ese es el tema de este mensaje esta mañana, se habla de la prueba de nuestra fe, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe que Dios usa para hacernos llegar su salvación y todas sus bendiciones, el crecimiento espiritual, la santificación, todo, esa fe también es una fe sometida a prueba, que es el tema de esta predicación. cómo Dios usa esas diversas pruebas para probar nuestra fe, porque no todas las fees son genuinas, son auténticas. ¿Tu fe es una fe verdadera o falsa, auténtica o imitación? Pero después, y esto es tan importante, versículo 8, vemos cuál es el objeto de nuestra fe. Dice, ¿a quién? Hablando de Jesucristo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Es el Señor Jesucristo. Él es el objeto. Por eso alguien ha dicho, nuestra salvación no depende de la cantidad de nuestra fe, sino que depende del objeto de nuestra fe. Tú puedes tener una fe pequeña, como esa semilla de mostaza, pero si tu fe está basada, si en lo que estás confiando es en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el único Salvador que hay, si tu fe está puesta en Él, aunque sea una fe pequeñita, débil, floja, no importa, porque lo que importa es el objeto de nuestra fe, no la cantidad de fe que pensamos que tenemos. Y en el 9 se habla del fin de nuestra fe. ¿A dónde nos lleva al final? El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe, no lo veis, es tan importante, porque la fe es lo que Dios va a usar para llevarnos por el camino que lleva a la vida, que lleva a la salvación. Y un día los creyentes verdaderos llegarán o llegaremos al destino que Dios está ya preparando para nosotros. Ya tenemos la salvación, pero en otro sentido, todavía nos queda lo mejor. Cuando recibamos la última entrega de la salvación en la misma presencia de Dios y de Cristo en la gloria. Las pruebas, por lo tanto, son una especie de gimnasia espiritual para fortalecer nuestros músculos espirituales, los músculos de la fe, para que esa fe sea una fe fuerte y una fe robusta. En quinto lugar, vemos aquí también otro consuelo, vemos un gozo profundo. Y bueno, dejadme aquí que os recuerde la situación en la que se encontraban los creyentes a los cuales Pedro estaba escribiendo todo esto. Habían sufrido persecución en sus lugares de origen hasta tal punto de tener que salir huyendo de la persecución. Y ahora estaban lejos de casa, por así decirlo, quizás lejos de familias, amigos, todo lo que les era conocido, pero por la persecución habían huido hacia el norte, a lo que hoy es Turquía, entre el Mar Negro y esos montes Tauro, como dije la semana pasada, en esa zona muy grande de Turquía, lo que hoy es Turquía, antes no se llamaba Turquía, pero para que lo sepamos nosotros, es lo que hoy se llama Turquía. Y en esa enorme zona en Turquía, estos creyentes estaban lejos de casa como exiliados, obligados a marcharse de sus casas por causa del Evangelio. Estaban pasando mal, con un futuro, humanamente hablando, incierto, mucha incertidumbre. Y aún así, tenían gozo, un gozo profundo, lo cual demuestra que es posible también para nosotros, aunque estemos llorando por algo, aunque sea a través de las lágrimas y el dolor de esas pruebas, es posible a la vez, aunque parezca una contradicción, no lo es posible experimentar gozo profundo en el corazón, aún en medio de las aflicciones de esta vida. Esto es un consuelo, ¿no? versículo 6 dice, en lo cual, y está hablando de esa esperanza de gloria cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, el versículo 5, y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Lo veis? Se estaban alegrando a pesar de lo que habían sufrido y de lo que todavía estaban sufriendo, pasándolo fatal, pero dentro de ese sufrimiento había alegría. Y lo repite en el 8, versículo 6 y después en el 8, a quien, hablando de Cristo, a quien amáis, hermanos, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, que os alegráis, fijaos, con gozo inefable y glorioso. Qué frase, ¿no? Os alegráis con gozo. ¿Qué tipo de gozo? Inefable, no había palabras para describirlo, y glorioso. Y eran creyentes perseguidos. Y yo creo que no se alegraban por el hecho en sí de sufrir, lo cual no sería natural. Cuando tú acabas de perder a un ser querido, también puedes experimentar gozo profundo en el corazón, pero no te estás alegrando por el hecho en sí de que haya muerto alguien, sino que en medio del sufrimiento y del dolor, y a pesar de lo que estás sufriendo, y porque sabes cómo Dios está usando incluso ese sufrimiento para fortalecer tu fe, tú puedes encontrar alegría y gozo, pero no por la situación en sí, sino por cómo sabes que el Señor en su soberanía controla todo eso y al final va a salir para tu bien y para su gloria. Si os fijáis, en ambos versículos donde se habla de su alegría, versículo 6 y versículo 8, en ambos versículos hay un aunque. Aunque, aunque. ¿Y qué? ¿Qué pasa con el aunque? Dice, versículo 6, en lo cual os alegráis, aunque, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque, ahí está, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué quiere decir esto? En ambos casos, la palabra aunque está diciendo que ellos tenían motivos para no alegrarse. Había motivos de sobra para no estar contentos, para no estar alegrándose en absoluto. En el primer caso, versículo 6, por las aflicciones que estaban sufriendo, y en el segundo caso, versículo 8, porque todavía no estaban viendo al Señor con sus ojos. Dice, pero aunque sea así, aunque seáis afligidos, aunque no lo veáis todavía al Señor, está diciendo que, vale, yo lo entiendo, hermanos, yo sé que hoy por hoy, en este momento, no parece que tengáis motivos para estar alegres, ¿verdad? Pero está diciendo, aún así, estáis alegres, os alegráis, además con gozo inefable y glorioso. ¿Sabéis? Hay una alegría superficial y hay un gozo profundo. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. La alegría superficial es la alegría del que ha bebido demasiado. Y decimos incluso, está alegre. Pero esa alegría no vale para nada. A la mañana siguiente, ¿qué? ¿Dónde se fue la alegría de la noche anterior? Es la alegría quizás de la discoteca o es la alegría del fútbol cuando ayer ganó tu equipo y perdió el otro, por ejemplo, no lo sé. Pero esa alegría del gol o de la victoria es tan superficial, ¿verdad? Pero después hay un gozo profundo, que a lo mejor no llevas sonrisa en la cara, a lo mejor llevas dentro mucho dolor, por lo que sea, por esa pérdida, por esa enfermedad, por ese problema económico, por no tener trabajo, por mil razones, y no tienes sonrisa, pero por dentro estás gozoso, porque eres creyente y sabes que el Señor te ama y sabes que estás seguro en la salvación que Él te ha regalado y porque hay cosas mucho más importantes que las cosas que te quitan el gozo. Y es la diferencia. Hoy día en nuestra sociedad hay mucha alegría superficial. Pero no sé si hay tanto de lo otro. Gozo profundo. Fijémonos en las relaciones sentimentales. ¿Cuánto hay de alegría superficial o felicidad superficial y cuánto hay de verdad de gozo profundo en esas relaciones humanas, entre personas que se quieren? Sigamos, nos quedan dos. Número 6, una seguridad absoluta. Y voy a correr un poquito más. Cuando yo hablé sobre este pasaje del 3 al 5 hace un mes y medio, cuando no sabía que iba a predicar otra vez sobre el primero de Pedro, hablé de los tres tiempos de la salvación, ¿no? La salvación es una cosa que ya el Señor nos dio en su día. Es una salvación presente porque vamos siendo salvados día a día en otro sentido, que es más bien la santificación, y todavía nos queda esa salvación completa, que es cuando seamos glorificados. Entonces está la justificación, está la santificación, está la glorificación, son los tres tiempos de la salvación. A los que Dios ha salvado ya de la culpa del pecado, los va salvando por su espíritu de el dominio y la influencia del pecado, y un día nos librará incluso de la misma presencia del pecado en la gloria del cielo, ¿no? Esto es una cadena que no se puede romper. Es una cadena, es decir, si Dios nos ha salvado, pues ya está, ya tenemos la salvación y Dios nos va santificando y un día nos glorificará. Y no se puede romper esa cadena en ningún lado. No hay ningún eslabón débil en esa cadena. Pero hay una frase aquí que resume todo esto y es la primera frase del versículo 5. Dice, sois guardados por el poder de Dios. Quedaos con esta frase esta mañana porque es una frase en la que hay mucho consuelo para creyentes pasando mal. Guardados por el poder de Dios. Si eres creyente, estás siendo guardado o guardada por el poder de Dios. Y sabéis, esa es la base de nuestra seguridad de salvación. ¿Creéis que tu salvación, si eres creyente, es una salvación segura? ¿En qué te basas? Esta es la base. La base no está en nosotros. La base no está en si somos capaces de seguir hasta el final. La base no está en nuestros esfuerzos por no salir del camino, por mantenernos en el camino recto que lleva a la salvación. Pero no depende de nosotros. Podemos estar seguros de nuestra salvación, los que somos salvos. Podemos estar seguros porque somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué puede fallar? Si somos guardados por el poder de Dios, ¿qué puede fallar? ¿De quién depende? ¿De nosotros o de Dios? De Dios. Y el poder de Dios, guardados por el poder de Dios. ¿Dios tiene suficiente poder para mantenernos en la salvación? Dios tiene todo poder. ¿Cómo no va a tener suficiente poder si nos ha salvado ya para mantenernos y guardarnos en la salvación? ¿Acaso creemos que después de habernos salvado, después de haber enviado a su Hijo a dar su vida por nosotros y a su Espíritu para hacernos renacer, creéis que Dios nos vaya a dejar escapar de sus manos? Esto es un consuelo para los que somos creyentes. Tenemos una seguridad absoluta de nuestra salvación porque no depende de nosotros, somos guardados por el poder de Dios, no por nuestro propio poder o esfuerzos o buenas obras o religiosidad o por lo que sea nuestro. Qué consuelo para aquellos creyentes saber que estaban seguros por ese poder de Dios. Y qué consuelo para nosotros en nuestras pruebas y sufrimientos. Pero finalmente, dejadme que os dé un motivo más. El número 7. Un futuro maravilloso. Aunque el presente de aquellos creyentes fuera doloroso o fuera incierto en términos humanos, su futuro era un futuro maravilloso. Y de hecho, la mayor parte de lo que dice aquí el apóstol Pedro habla de eso, del maravilloso futuro de aquellos creyentes y de todos los creyentes de todos los tiempos y lugares. Versículo 3 habla de una esperanza viva. Versículo 4, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Versículo 5, habla de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6 dice, en lo cual, en esa salvación preparada, que va a ser manifestada, dice, en lo cual os alegráis, versículo 6. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo en el futuro. Versículo 8, aunque ahora no lo veáis, como diciéndoles, bueno, ya le veréis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque sabéis que le vais a ver pronto. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay 7 versículos, del 3 al 9, y en casi todos ellos, si no en todos, se habla del maravilloso futuro del pueblo de Dios. Y aunque no tengamos, hermanos, muchos motivos para consolarnos y para animarnos en este momento por lo que estemos sufriendo, aunque no podamos encontrar mucho consuelo aquí y ahora, ¿acaso no deberíamos pensar también más de lo que lo hacemos en ese maravilloso futuro que nos espera? Cuando venga el Señor, cuando estemos con Él, cuando lo veamos tal como Él es, cuando seamos como Él, cuando Dios nos haga entrar en la gloria de un lugar que ni siquiera nos imaginamos lo glorioso que va a ser, ¿no debería ser también un consuelo cuando nos están insultando, cuando intentamos hablarles del Evangelio? ¿No debería consolarnos pensar que un día vamos a estar ya enseguida con el Señor en el cielo para toda la eternidad? Los creyentes a los que Pedro escribió todo esto necesitaban ser consolados por lo que habían sufrido y por lo que estaban todavía sufriendo. Y Pedro les ofrece este consuelo hablándoles de estas 7 realidades. Una vida nueva, un sufrimiento limitado por el Dios soberano, un propósito bueno, una fe robusta, un gozo profundo, una seguridad absoluta, un futuro maravilloso. Y si nosotros somos creyentes, cristianos de verdad, salvados por la decisión del Padre, por la obra del Hijo por nosotros y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, esto se refiere al versículo 2, elegidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, todas estas realidades consoladoras también son nuestras. Puede ser que hayamos sufrido mucho, que estemos sufriendo mucho, que tengamos que sufrir mucho todavía en el futuro, pero fijémonos en el otro lado de la balanza. Una vida nueva, un sufrimiento limitado, un propósito bueno, una fe robusta, un gozo profundo, una seguridad absoluta y un futuro maravilloso. Todo esto es nuestro, es tuyo, es mío en Cristo. Y por eso Pedro empieza esta parte de su carta con una exclamación de alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo esto, bendito sea el Señor.